ELN, Pablo Beltrán. Lo saludamos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en estos micrófonos de la FM.
Buenos días a usted, Hassan, y a mí y a Carolina y a su audiencia. Bueno, por acá a su disposición.
Pues varios temas que queríamos conversar con usted. Le agradecemos estos minutos y en el marco siempre que hemos tenido en estas conversaciones de podernos decir las cosas con respeto, pero al mismo tiempo con claridad. Esto que pasó en la Macarena, este atentado terrorista en la Macarena que dejó un patrullero, un policía muerto, ha generado una sensación muy fuerte en la sociedad colombiana y ha planteado incluso un tema de debate abierto, y es si se debe seguir continuando una mesa abierta pública y de negociación con el ELN. Ustedes reconocieron la autoría de este ataque terrorista. ¿No consideran que es un error mantener esa posición a la hora de un diálogo abierto y de buscar una solución dentro de un proceso de paz?
Bueno, Hassan, vea, desde cuando nos sentamos por primera vez con un delegado del gobierno de Santos, ellos nos dijeron, vea, estas conversaciones es en medio del conflicto. Nosotros dijimos, hombre, así no. Y ellos dijeron, no, es que tiene que ser así. Dijimos, bueno, pues como ustedes consideran que debe ser así, hagámosle. Pero nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, últimamente, se han intensificado en todas las partes de Colombia los operativos en las zonas donde nosotros estamos. Y claro, eso no aparece, pero la situación es bastante difícil y entonces hay acciones de parte y parte. El ejército tiene un plan, Victoria, creo que es que se llama. Entonces hay una arremetida de los paramilitares. Hay muchos problemas en cada una de las regiones que quizá no se sienten en Bogotá, pero por allá el ambiente es otro. Entonces, en esas acciones nosotros también hacemos acciones de defensa. Y lo que tenemos en la mesa, el propósito es de ir llegando a un cese bilateral para que estas conversaciones se hagan en medio de ese cese, porque acciones hay de lado y lado.
Claro. Señor Beltrán, en estos micrófonos hemos sido defensores de eso que se ha dado en llamar una paz completa, es decir, la negociación política del conflicto armado también con el ELN. Pero, ¿cómo hace uno para defender esa negociación o para que no lo tachen de defensor de una guerrilla que usa métodos como los siguientes? Pone una bomba en una esquina donde va a haber seres humanos, policías, con una carga que estalla en metralla, que deja ciegos a varios de ellos, que mata a un muchacho de 23 años, y usted sale y dice que es una acción de defensa. ¿Defensa de qué, si en ese momento, en esa esquina, ellos no estaban atacando a nadie?
Bueno, mire, Yamil, ese cuerpo policial ha sido bastante criticado por todo el récord que tiene de ataque a la protesta social, que tiene una buena cantidad de muertos, de gente que queda lesionada, de daño de bienes. Allá en Tumaco ya llevan 10 días golpeando a la gente que está exigiendo que el gobierno cumpla los compromisos. Y así le podría mencionar otra serie de hechos. Entonces, esta parte no solamente es un asunto del ELN. Hay un rechazo a este cuerpo de policía militarizada que nosotros lo hemos acogido y hemos dicho que debe acabarse, que debe respetarse la protesta social. Entonces no es solamente un asunto de ellos con el ELN.
Bueno, pero le vuelvo y le insisto, es que llamar a eso una acción de defensa en un momento en el que ellos no están atacando a nadie. Yo entiendo que puede haber una discusión sobre si el ESMAD debe continuar o no, sobre la actuación en determinadas protestas, sobre la criminalización de la protesta, esa discusión la entiendo. Pero en ese momento, esos jóvenes que estaban ahí en una actitud pasiva, o sea, ¿por qué ponerles una bomba? Pero sobre todo, es que ustedes que, por ejemplo, para el tema de los menores, hablan del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario habla de principios como los siguientes: distinción entre civiles y combatientes, que aquí no hubo esa distinción, una bomba le pega por igual a civiles y a combatientes. Habla, por ejemplo, de una proporcionalidad en el ataque, que aquí parece tampoco haberse cumplido. Entonces, esto por lo menos es una infracción clarísima del derecho internacional humanitario, señor Beltrán.
Bueno, Yamit, vea, inclusive de eso hemos hablado en la mesa. Y en la mesa está sentado el general Padilla y el general Herrera Berber. Esos dos temas yo se los expliqué a ellos. Aunque la misión nuestra es negociar, claro, yo tengo que dar explicaciones. Le voy a repetir la que les di a ellos. Ahí no hubo uso desproporcionado de la fuerza, porque el objetivo era esta unidad de policía militarizada. O sea, el fin buscado no era afectar ni a civiles, ni a sus viviendas o comercios. Esos son, pues, los daños colaterales que ocurren siempre en este tipo de acciones, que al ser en un medio urbano son más visibles. Pero si usted va a ver la destrucción que causa el ESMAD en todas partes donde llega, eso nadie lo evalúa. Ayer se metieron a la cárcel de Palmira y destrozaron todo lo que había. Ya le mencionaba el caso de Tumaco. Claro, allá los bienes es de gente más pobre, eso no aparece en los medios, solamente aparecen estos que viven en el centro de Bogotá.
Señor Beltrán, detrás del atentado contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confírmemelo usted, o no, ¿el ELN estuvo detrás de esa acción militar?
Bueno, mire, yo le voy a repetir un asunto que le escuché por ahí a Juan Camilo Restrepo en otra emisora. Estas delegaciones nos mandaron fue a dialogar, a conversar, a pactar cosas para acabar este conflicto armado. Quiere decir que nuestra función no es hacer parte de guerra. En ese caso que usted menciona, yo no lo conozco porque hasta donde yo sé, eso no ha sido dijéramos, las estructuras nuestras de esa parte de Colombia no han hecho una declaración pública sobre ese hecho, entonces yo no puedo hacerla porque no lo conozco.
Entonces explíqueme algo, porque cuando estamos hablando con usted, uno entiende que está hablando con el jefe del equipo negociador del ELN. Yo no entendería de alguna forma que usted tiene comunicación directa con las distintas frentes del ELN en el territorio nacional y que todos de alguna forma le estarían reportando o no de las acciones militares lo que se considera para un sector de la sociedad colombiana ataques terroristas, ataques contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, ataques como este contra el gobernador William Villamizar, lo que pasó en la Macarena. Es decir, usted no está al tanto de esas actividades que están haciendo frentes del ELN en el territorio nacional.
Vea, yo estoy en Quito, o sea, a muchos cientos de kilómetros, y nuestro sistema interno de información sí reporta, y cada uno va reportando a su debido tiempo ese tipo de informes. Pero esa no es la tarea principal mía. La tarea principal mía es atender aquí la mesa.
Claro. Pero, señor Beltrán, ¿usted reconocerá o le preocupa estas acciones armadas? Porque es que hay gente que dice, bueno, es que cualquier grupo armado, cuando está en un proceso de negociación, a veces arrecia en el terreno para intentar conseguir beneficios, intentar conseguir avances de sus puntos en la mesa. Pero ¿entenderá usted que hay una preocupación en la opinión nacional porque probablemente el secuestro del papá de un alcalde, el atentado contra un gobernador, una bomba, ese tipo de cosas no le ayudan a la necesaria, fuerza, buena energía que le tiene que poner la sociedad colombiana a ese proceso? Es por esa razón que probablemente terminamos hablando con usted de estas acciones armadas.
Claro, no, y usted tiene razón. Pero mire, le menciono una de las que usted mencionó ahora en la enumeración. El caso del señor padre de un alcalde, creo que de
El Carmen. El Norte de Santander.
El Comando Central incluso hizo una declaración pública por escrito diciendo que no tenía que ver nada recogiendo el reporte de ese frente. Bueno, eso nadie lo ha tenido en cuenta. Entonces, cada cosa es costumbre nuestra asumir posición. Y entonces, claro, en ese caso nos indican de eso, nosotros hacemos la aclaración, pero esa aclaración no vale. Entonces, ahí sí, como dicen en mi pueblo, todo lo del pobre es robado.
Señor Beltrán, sin duda que hechos como el de la Macarena aquí en Bogotá minan la confianza de los colombianos en este proceso de paz. ¿Qué actos unilaterales están ustedes dispuestos a hacer para contribuir con el desescalamiento del conflicto en Colombia y en pro de que avancen las conversaciones?
Sí, Carolina, nosotros hemos dicho que se instaló una mesa de participación y una submesa de asuntos humanitarios para lograr acuerdos que le rebajen intensidad al conflicto. Pero esos acuerdos son de parte y parte, porque esto es una pelea como de David con Goliat, y entonces nosotros pues somos la parte menor, y al que nos exigen compromisos de bajar la intensidad del conflicto es a nosotros. Entonces nos dicen es amárrese una mano atrás y siga peleando. No, es cada uno, tenemos que hacer esfuerzos para que haya esa rebajada de la intensidad del conflicto. Mire, por ejemplo, hemos escuchado en el Congreso de Colombia que dicen, hombre, hay que matar unos dos o tres del COSE para que esa delegación de diálogo llegue mansita ya, para que no ponga tantos problemas en la mesa. Entonces, eso es una técnica de guerra, es una táctica. Entonces, todos los esfuerzos militares del régimen están concentrados, militares y paramilitares. Y entonces, cualquier cosita que hace el ELN, entonces eso sí es una violación gravísima. No, aquí se está dialogando en medio del conflicto, y ese precepto lo colocó el gobierno, y estamos bregando a salir de él para que haya acciones que le rebajen intensidad al conflicto y que nos vayan aproximando a un cese bilateral. Esa es la idea.
Señor Beltrán, en la FM hemos estado muy atentos de un tema que involucra al ELN y a la multinacional minera de oro canadiense Gran Colombia Gold. Esta entidad anunció su intención de demandar al Estado por $700 millones, argumentando, entre otras cosas, que el accionar del ELN en el nordeste de Antioquia, es decir, en Segovia y en Remedios, les ha imposibilitado desarrollar sus proyectos mineros. ¿El ELN ha liderado acciones de presión contra esta multinacional?
Bueno, le voy a dar un dato como histórico. Esa empresa se llamaba desde el siglo pasado La Frontino Gold Mines, y después hicieron una serie de arreglos para no reconocerle los derechos a los trabajadores que durante décadas habían estado ahí, y terminaron vendiendo esos derechos mineros. Entonces ahí hay un conflicto muy fuerte de la manera como se constituyó esa empresa, pero además hay un conflicto más fuerte porque hayan funcionado varias mafias de tráfico de oro. Por ahí detuvieron a uno de esos hace como un par de años o el año pasado. Pero todos esos grupos tienen escuadrones armados, y todo eso tiene una connivencia y alianza con la policía y el ejército. Entonces, la situación de Segovia y Remedios es supremamente compleja. Allá, cualquier líder sindical le toca pensar dos veces para decir algo, porque si no lo matan. Entonces, esa es una situación muy grave, muy compleja, de esa disputa por el oro, en la cual nosotros estamos, sí, históricamente en esa zona, pero el problema es mucho más allá que la presencia solamente de la guerrilla.
Pero usted entiende, de alguna forma, que en ese accionar para esta compañía, que ellos puedan argumentar que están no han podido sacar adelante su productividad minera, esto le va a representar a Colombia posiblemente pagar $700 millones en una demanda por incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Canadá, y ese dinero, señor Beltrán, es dinero de los colombianos. Eso no es un dinero que se le esté quitando a una multinacional. Eso no es un dinero que sale de ayudas internacionales. Es un dinero que ponemos todos los colombianos. Ustedes, en el tema de la infraestructura, hablan mucho de la política energética, pero es que esto lo que le está generando es pérdidas al bolsillo de los colombianos. No le está significando ganancias.
Bueno, usted tiene razón en una parte y en otra no. Claro, toda demanda, eso va para el erario público. Pero mire una cosa, si usted examina el conjunto de los contratos donde se concedieron títulos mineros, afectan una serie de problemas, dijéramos, de bienes comunes de los colombianos, como el agua, los páramos, este problema de Segovia que viene siendo un problema histórico que lleva más de 100 años. Entonces, cuando esos contratos se hacen mal por intereses políticos y económicos, entonces hacerlos mal implica después deshacerlos, y deshacerse de un contrato significa pagar unos daños causados por incumplimiento del contrato. Entonces el problema que arranca es desde el que hizo mal el contrato.
Pero
entonces, en ese sentido, acuérdese, la Corte Constitucional ha hecho una serie de revisiones de todos estos contratos, y varios de esos, que son varios, llevan a que se tengan que echar algunos atrás, algunos contratos. Entonces el problema no es solamente de que es que la gente proteste, los mineros protesten, sino que como hay una lucha de intereses por esos contratos, y hay sobornos, y hay corrupción,
pero mire,
entonces lo importante es recibir los sobornos, así los contratos estén mal hechos.
Aquí hay un tema de fondo, y es totalmente discutible, se podrá evaluar si hay que renegociar o no los tratados de libre comercio, si esos contratos con esas multinacionales no le han traído beneficios al país. Pero señor Beltrán, escucharlos a ustedes hablar, y esto vuelvo y se lo digo, con una estructura, escuchando el discurso que ustedes han dado de defender el agua, de defender los páramos, de defender el medio ambiente, cuando aquí, Andrés Amador, se ha reportado por parte de Ecopetrol atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas.
Esta vez, Hassan, en la vereda Villanueva, en el municipio de Teorama, otro en la vereda del Rosal, en el municipio del Tarra, en norte de Santander. Recordemos que hace una semana también ocurrió un ataque contra el Caño Limón Coveñas en Boyacá, y todavía sigue suspendido el bombeo en esta sección del país.
¿Cómo puede uno entender, y usted me podrá decir si esos ataques al oleoducto son o han sido del ELN, estos ataques recientes que nos acaba de contar Andrés Amador, cómo entiende uno ese discurso? Yo le entiendo lo de renegociar tratados de libre comercio, yo le entiendo de tener una política energética que tenga mayor beneficio para los colombianos, pero es que al mismo tiempo ustedes están cometiendo un daño ambiental impresionante en el territorio nacional.
Bueno, ya le contesto eso. En la demanda de Segovia se me quedó este dato. La demanda la hace esa empresa es porque todavía no han sido posible el desalojo de mineros artesanales que estaban en los terrenos que ellos reclaman. Entonces ese no es un problema con la insurgencia, es un problema que heredó el contrato ese cuando lo hicieron. Entonces la gente está pidiendo que le respeten esos derechos. Entonces no es un asunto de una multinacional y un TLC con la guerrilla colombiana, no, es un asunto de respetar los derechos a esos mineros artesanales. Frente a lo otro que usted me dice del petróleo, vea, eso tiene mucho problema en este sentido. Colombia sabe que nosotros hemos dicho que debe haber otro tipo de contratos, otro tipo de regalías, otro tipo de asociación con el capital extranjero. Y eso ha sido algo que lo hemos dicho desde siempre, y ese tipo de sabotajes, que son abolladuras del tubo, no roturas, sino abolladuras, significa los hechos que llaman la atención sobre una política que hay que cambiar. En ese sentido es que se hace ese tipo de acciones.
Señor Beltrán, con los buenos días, nos gustaría pedirle para la siguiente pregunta una respuesta, ojalá de sí o no. ¿Hay instrucciones para sus tropas de ocupar las zonas que están dejando las FARC? ¿Están recibiendo ustedes los disidentes de esta guerrilla?
Bueno, son dos preguntas. Comienzo por la segunda. No, nadie nos ha pedido ingreso al ELN y nosotros no estamos interesados en recibir personas que se salgan de otras organizaciones. Y frente a lo de las zonas, desafortunadamente en muchas zonas donde la FARC ha salido, han llegado paramilitares, la gente nos ha llamado, nosotros no tenemos la capacidad para ir a todas partes, pero donde podemos ir, sí vamos, y no es para quedarnos como guerrilla, sino para organizar que la gente se defienda y no se deje matar. Eso sí lo estamos haciendo.
Señor Beltrán, quisiera volver a la mesa, que es tal vez el punto más importante ahora. ¿Cómo mantener la confianza en la mesa? ¿Cómo salvar el diálogo? ¿Cómo generar entusiasmo hacia el diálogo? Ustedes han dicho que la participación de la sociedad civil es muy importante. ¿Se ha avanzado en algo en la definición de quiénes son los integrantes de la sociedad civil que podrían participar en esos diálogos?
Bueno, usted dio en el punto. Eso es lo que estamos hablando estos días. Ya vamos llegando a una especie de entendimiento de hacer una especie de audiencias de consulta y estamos bregando a hacer como una muestra, dijéramos, estadística de qué personas, qué sectores de Colombia escuchar, hasta dónde va ese trabajo. Pensamos que ya va más de la mitad resuelto, o sea, porque ya estamos de acuerdo a quienes, el gobierno dice uno, nosotros decimos otro, miramos los tiempos, y ya va habiendo como una especie de entendimiento para que la gente diga, bueno, esto de la participación cómo debe ser, o sea, que no solo nosotros supongamos qué piensa la gente, sino que la escuchemos.
Señor Beltrán, también hablando de la mesa de conversaciones, ya más de 3 semanas de este primer ciclo, se espera que a finales, alrededor del 20 de marzo, finalice y concluya este primer ciclo de conversaciones. Hasta el momento, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en la mesa?
Pues, yo creo que es como metodológico, porque se está comenzando y entonces se nos olvida que hay toda una agenda. Y a veces en unos temas inmediatos de ahora queremos meter, tanto el gobierno como nosotros, temas que son más adelante. Entonces, eso es como un perdido cuando aparece, quiere decirlo todo en el primer minuto.
Señor Beltrán, otra pregunta de sí o no. ¿Va a haber devolución del dinero que pagó la familia de Odín Sánchez por el rescate en su secuestro?
Mejor que le paguen ellos lo que le deben al erario público colombiano.
Ellos pagaron por el rescate, ¿es verdad?
Ellos pagaron un impuesto, sí.
¿Un impuesto? ¿A cuánto asciende ese impuesto?
No estoy ni enterado.
Señor Beltrán, finalmente quisiera tratar de entender con usted, porque digamos uno de los sitios en los que el ELN tiene más presencia es el Catatumbo, y quisiera saber qué es lo que está pasando allí. El gobierno venezolano denunciaba un desplazamiento que el gobierno colombiano negaba, se hablaba de una presencia paramilitar por parte de algunos líderes campesinos, pero el ejército lo niega, y quisiera saber qué es lo que está pasando allí, sobre todo cómo se está reconfigurando esa fuerza en el territorio, porque entiendo que ustedes, digamos, están evidentemente copando espacios donde el Frente 33 dejó vacíos por cuenta de la concentración en Caño Indio.
Sí, sí hay esos problemas. Sí hay presencia de paramilitares. Hubo una comisión de organizaciones sociales que lo verificó hace unos 8 o 10 días, dio un informe, el ejército mandó más tropas, y claro, es una zona que donde está todo el mundo y ahí no puede haber nada clandestino, todo se sabe y todo se ve. Entonces aparecieron unas personas que nadie las había visto, con unas armas que no son las del ejército, pero entonces lo significativo fue que los trajeron en un helicóptero. Entonces ya eso me hace acordar como cuando llevaron los paramilitares a Mapiripán, que pues había fuerzas militares por todos lados, pero en medio de ellos llegaron por aire. Entonces allá sí hay cosas para investigar.
¿Qué piensa usted cuando el ministro de la Defensa ha dicho abiertamente que en Colombia ya no hay paramilitarismo?
Pues eso es algo que no es cierto, porque desafortunadamente en todas partes donde el Plan Victoria del Ejército dice que está en consolidación, que eso ya está dominado, aparecen los paramilitares y se ponen águilas negras. A mí me preocupa mucho que dijo un general que ellos, que el ejército no iba a volver a Urabá, entonces ¿a quién le dejan a Urabá? Pues a todas esas mafias y bandas y paramilitares. Entonces, es una división del trabajo.
6:41 de la mañana.
Le agradecemos por estos minutos. Siempre nos interesan estos micrófonos para nuestros oyentes tener una conversación abierta en el marco, por supuesto, del respeto y de escuchar los argumentos. Gracias, señor Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador con el ELN, por estos minutos.
Gracias a usted, Hassan, y a Yamil, y a Carolina, y a su paciente audiencia. Que tengan un buen día.
6:41 de la mañana. Pues esto nos dice la parte más importante de la mesa de negociación del ELN, por parte del ELN. La otra cabeza, Yamil, es el doctor Juan Camilo Restrepo y los delegados del gobierno nacional. No sé, de todo lo que nos ha dicho, recapitulo algo que me parece muy pertinente, y eso que usted le preguntaba a Suri. Dice él, no han recibido solicitud de ningún otro grupo para entrar a la
fila. Y no tienen interés en recibirlo.
Y tampoco tienen interés. Dicen, en las zonas que ha dejado las FARC, ellos no han entrado. Lo que ha entrado es el paramilitarismo.
Dice él también que la comunidad los está llamando y ellos les enseñan a no dejarse matar.
Yo preferiría enfocarme no porque lo que ustedes acaban de decir no sea importante, sino porque me parece que no se puede perder de vista que pues él está dando noticias positivas de avances, así sea pequeños, en la mesa, en la consolidación de unas listas de personas y organizaciones que pudieran participar a nombre de la sociedad civil en los diálogos de Quito. Y me parece también relevante decir que se avanza en el tema de acciones humanitarias, de definir acciones humanitarias que tiendan a un desescalamiento de las acciones armadas o a un cese del fuego bilateral. Pero ellos dicen, eso sí, tiene que ser de parte y parte, para que el gobierno cambie esa política de dialogar en medio de las balas.
Yamil, y también lo que ha dicho frente al atentado en Bogotá, en la Macarena, es que es una acción de defensa, quizá una retaliación frente al accionar del ESMAD en algunas regiones del país. Dicen, el fin buscado no era afectar civiles ni el comercio de la zona.
Dice Pablo Beltrán, en todas las partes donde el plan Victoria del ejército ha estado, aparecen paramilitares.
También ha dicho que...
Esta es la posición, Azuri, de quien está en la mesa en Quito, ¿no?
¿Por qué se le pregunta por acciones armadas? Pues porque es muy difícil tener un diálogo con alguien del ELN que esté en el monte. Entonces, sí, la única persona que no está en el monte y que pueda hablar a nombre del ELN es él. Por eso se le pregunta por acciones de guerra y no necesariamente tanto por las acciones de paz, porque infortunadamente las de guerra son las que más han copado la agenda de los últimos días.
Y una frase para terminar, esta pelea es de David con Goliat, y a nosotros que somos David nos piden que nos amarremos una mano y a Goliat no le dicen nada,
por
dice
supuesto,
Pablo Beltrán.
Esta entrevista estará en la página de la FM, son muchas las reacciones
que
tienen nuestros oyentes, que no solo están escuchando la entrevista, sino que además ven la señal de la FM a través del Facebook Live, y ellos todos participan, y aquí todas las opiniones son válidas. De eso se trata, de poder escuchar las voces y que usted, a partir de lo que escucha, se forme su criterio.
Usted sabe que en el fondo desearíamos que estas entrevistas nos sirvan para recuperar cierta confianza en un proceso de paz, pero es que al escuchar a alguien que dice es un impuesto, cuando se trata de un rescate de un secuestro...
Ellos lo ven así, el tema ni siquiera, Azuri, acá es tratar de justificar o no. Yo hago un ejercicio, yo me pongo es a tratar de entender desde qué posición lo dicen. Ellos están alzados en armas, dicen abiertamente, nosotros estamos en pie de guerra y estamos cobrando un impuesto. Por supuesto, eso para un sector de la sociedad colombiana pues es incomprensible y sentirán indignación, pero esa es la voz. Y precisamente por eso, Yamil, algunos dirán, por eso están sentados en la mesa en Quito hablando.
Escúchame, a mí no me parece comprensible, pero no me parece justificable, pero sí me parece comprensible. Voy a explicar mi argumento. En muchas zonas del país, el Estado estuvo ausente por mucho tiempo. Y esta gente estaba tratando de reemplazar al Estado. Estaba enfrentada al Estado, quería reemplazar al Estado. Y creó su propio mecanismo de control del territorio y de cobro de unas platas. Yo no digo que eso sea justificable, digo que eso en las dinámicas de la guerra aquí y en África es comprensible. Ahora, uno puede sacar de esta entrevista todas las malas noticias que uno se pueda imaginar y cosas con las que no esté de acuerdo, pero por lo menos, le insisto en algo que yo le he dicho tantas mañanas, por lo menos nos estamos escuchando. Por lo menos ya es un paso adelante entenderlos, tratar de entender los argumentos del otro, escucharlo en su posición de ser humano, de una persona pensante, y no solamente calificarlo de terrorista.
Una persona pensante, Yamit, que dice que en los hechos de los atentados terroristas ese domingo aquí en Bogotá no hubo uso de fuerza desproporcionada y tampoco hubo daños colaterales, pero estamos llorando un uniformado.
Usted entenderá que yo no, le insisto, yo no justifico eso. De hecho, fui yo quien le hizo esa pregunta sobre el tema de las infracciones del derecho internacional humanitario. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero el que haga cosas irracionales no lo convierte en un ser humano que no piensa. Piensa, probablemente se equivoque, probablemente sea irracional muchas de sus acciones y de sus métodos, pero no deja de ser un ser pensante.
Pues esa es la razón, creo yo, más importante de escuchar los argumentos. Que se abre el debate y que cada cual puede, de alguna forma, entender no solo la dinámica de cómo piensa el ELN, sino además qué está pasando en el accionar militar y en la mesa en Quito.